En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos de la mañana, el tiempo que va pasando y nosotros que vamos a ir ampliando conocimientos. Conocimientos además que tienen que ver con los idiomas, porque de aquí a un ratito hablaremos en inglés.
Así, el lunes estuvimos con la unidad móvil, nos acercábamos a ese lugar tan british en la ciudad de Madrid, el Bristol Bar, y nos sumábamos a las actividades que ponen en marcha para que dejemos fuera nuestras telarañas, para que nos soltemos, por ejemplo, chapurreando en inglés, en torno, por ejemplo, a una copa, a una ginebra, o participando en tertulias culinarias.
Hombre, esto te desinhibe a la hora de
esto es un poco, está enfocado a la gente a las que ya se nos pasó, entre comillas, el tren del aprendizaje. Es decir, gente que fuimos en su día al cole, al instituto, que fuimos a academias y que luego se quedó ahí aparcado el inglés y que queremos un poquito, pues, que salga a flote, un poquito tenerlo activo, porque hay que estar muy preparado actualmente para optar a cualquier puesto de trabajo.
Sin embargo, hoy vamos a fijarnos en ese momento en el que esos chavales todavía están a tiempo de coger ese tren y precisamente nos vamos a acercar a una feria de las más importantes, la Feria de la Educación Británica, que se está celebrando ya aquí en nuestra ciudad, en nuestro Madrid, segunda edición, bueno, pues para que los chavales sepan que pueden aprender inglés en el Reino Unido, cuáles pueden ser los mejores lugares a los que acudir para, bueno, pues incluso llegar a los estudios universitarios.
Es un gran punto de información y de contacto. Nos dicen que estudiar inglés es una puerta abierta a las oportunidades. Os pasáis por allí, podéis ir con vuestro chaval, con vuestro crío, y vais pasando por distintos puestos, distintas mesas en las que os van a informar de las distintas ofertas que tienen según lo que queráis. Es decir, porque uno puede ir a estudiar un curso, a estudiar una carrera universitaria, puede ir a hacer a lo mejor la FP también allí.
Claro.
Te informan de todo. Alojamiento con familias, alojamientos por tu cuenta, un poco para que tú te organices.
Enseguida nos vamos a acercar allí con la unidad móvil de Onda Madrid, al hotel NH Eurobuilding, que es precisamente donde se está desarrollando esta Feria de la Educación Británica. Pero también nos fijaremos en temas relacionados con nuestra salud. Os vamos a hablar de las ondas de choque y os vamos a contar que ya no solo sirven para eliminar piedras del riñón, para disolverlas, sino que va a beneficiar también a nuestro, bueno, pues, esqueleto, a nuestros músculos. Nuestros huesos y los músculos, hay que decir que serían los principales beneficiarios también de esas ondas de choque. Nos lo van a contar a partir de mañana en un congreso.
Que estén muy atentos los amantes del deporte.
Sí, porque el codo de tenista y el del golfista pueden tener desde luego su tratamiento y sus beneficios con estas ondas de choque. Aseguran que con una media de 3 sesiones, una a la semana, estamos curados. Y eso no se puede decir cuando buscamos otros tratamientos. Son las 12:10 de la mañana. Hemos llegado al ecuador del programa. Un ecuador en el que siempre hay música.
Sí, apostamos por la cultura y voy a aprovechar este momento para contaros, como siempre apostamos en este momento por las propuestas culturales que se ponen en marcha en la Comunidad de Madrid, por los grupos que vienen a tocar a la Comunidad de Madrid. Quiero deciros que la fiesta del cine, a la que os invitábamos a sumaros, que se ha celebrado lunes, martes y miércoles,
ha tenido un éxito tremendo.
Ha llevado a las salas 1,5 millones de espectadores, lo que supone un 663% más que una semana normal.
Para que luego digan que la gente no va al cine porque no hay nada digno que ver o porque no nos gusta. Esto va a ser que tiene que ver con el precio que pagamos.
Y eso que no era gratis, buena. Sergio, que había que pagar 2,90.
2,90, por eso te digo.
O sea, 663.
Sí, Carmen, sí. Uy, 663% más que una semana normal. Gloria, ¿qué tal va tu inglés?
Va bien, pero hoy voy a cambiarlo por el castellano, si no te importa. Tenemos a un grupo madrileño. Es la J Takes Iván, son algunos componentes de los elegantes y de los mermelada, y me hacía gracia lo del inglés, hoy vamos a cambiar al castellano, porque esta banda dice que les sorprende todavía que haya muchos jóvenes que prefieran cantar en inglés, cuando demostramos disco a disco que el idioma fue una casualidad, incluso el rock podía haber acabado siendo en francés si los franceses hubieran ganado la guerra contra los ingleses en Norteamérica. Ahí lo dejamos.
En el barco que nos lleva muy lejos de aquí.
Y esta es la canción que da título a este álbum, se llama Grandes Huesos Negros, tiene una historia detrás, después lo vamos a desvelar con el cantante de esta banda, con Javier Teixidor, y que además nos hablará de la música cajún, que se incluye en uno de estos temas, hay 13 temas nuevos, es una música, lo digo por lo que decía antes Manolo, que se toca fundamentalmente para bailar, tiene ritmos alegres, vivaces, hay un instrumento fundamental que es el violín, pero que además allá por los años 50... o 60 se incorporaba el washboard, es decir, la tabla de lavar convertida en instrumento musical.
La que tocaba el Albín, ¿os acordáis?
Exactamente. Sí.
En ese cuarteto tan extraño.
Se tocaba con las cucharas y todo esto derivó en un instrumento musical de metal que se toca de otra manera y seguro que Javier Teixidor sabe mucho sobre él.
Y en el Teatro Alfil nos hemos encontrado, Carmen, a un grupo de indignados.
Sí, pero antes quería hacer un matiz, que decías antes que se nos había pasado la edad de aprender idiomas, quiero matizar que desde luego a ti no, porque Sergio, que yo sepa, aparte de tener completamente dominado castellano, domina perfectamente el inglés y el francés.
Bueno, eso es lo que se
puede. Que se sepa también.
Pasado el arroz me refiero, ¿no? Que siempre es bueno para estudiar, no, es decir, que no hay que abandonarlo. De irnos al extranjero, a vivir, a una universidad y todo eso. Pero podemos irnos...
matizar que te tenemos muy bien preparado un idioma. Bueno. Que Sergio aquí, que yo sepa, por lo menos tres domina.
Qué indignados.
Pero bueno,
al fin,
vamos a ver, pues fíjate, vamos a hablar, ¿qué ocurre? Sí, se mezcla un parado, un joven con un futuro incierto, pues como está con la cosa ahora mismo, y cogemos también un guardia civil y los ponemos todos en la Puerta del Sol el último día de la acampada del 15M. ¿Qué puede pasar?
Uf, es un cóctel complicadito, no sé yo.
O que se resistan a irse, se desalojen.
Pues de eso va, Indignados, que está sobre las tablas del Teatro Alfil, una obra además con muchísimo humor, que hace pasar muy buenos ratos, una obra que además es muy original porque también interactúa con el público participa de muchas maneras. Y bueno, pues que esa es la sinopsis. Uh-huh. Vamos a desvelar más, vamos a desvelar qué ocurre con esas tres personas. Porque nos van a visitar precisamente ellos, nos va a visitar el parado, el joven con futuro incierto y el guardia civil, que además son los autores, que son Raúl Navaleno, Joseba y Juan Carlos Córdoba.
Bueno, ellos han creado su obra y ellos la ponen sobre el escenario, es un yo me lo quiso, yo me lo como.
Ahí está, para disfrutar, ¿no? Para echar la vista atrás, ¿eh? Y nos vamos a situar, será a partir de la 1:15, 1:20, en la Puerta del Sol, justamente en el último día que estuvieron acampados los madrileños y gentes venidas de todos los puntos de España que se instalaron en la Puerta del Sol e iniciaron ese momento, ese movimiento conocido como Indignados, que hablamos ayer también de esta Spanish Revolution, ¿verdad?
Claro,
ayer
con
nuestras invitadas musicales.
Y que también habían compuesto un tema, ¿no? Que se habían inspirado precisamente en esos momentos. En el Teatro Alfil es esta propuesta, Indignados, y bueno, pues de ella os hablaremos también en este programa, que ahora pone su rumbo, va buscando nuestra unidad móvil, la que nos lleva hasta el Hotel NH Eurobuilding.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El lugar donde se está celebrando la Feria de Educación Británica. Allí, desde luego, vamos a conocer toda la oferta educativa que esperan a los chavales, ¿no?, que quieren aprender inglés en Reino Unido. Es, diríamos, un punto de encuentro, un punto de información, donde podemos conocer la manera de acceder a colegios y universidades allí, que es que nos convalidan.
Claro, porque hay mucha leyenda urbana, además, en todo ese tema. Yo os recomiendo que os pasáis vayáis con tiempo y hagáis lo de el busque, compare. Porque es verdad, ¿eh? Hay mucha oferta y hay que preguntar y hay que contar sobre todo qué queremos, ¿eh? Hay que prepararse en el inglés porque las expectativas laborales pueden ser muchas más a la hora de ponernos a buscar un empleo. Una convocatoria a la que acuden quienes están al frente de las políticas educativas en aquel país. Y hasta está por allí el ex asesor de Tony Blair, ¿eh? Así que recomendamos que vayáis, sobre todo los más jóvenes, y que pidáis toda la información que podáis llevaros a casa para estudiarla con detenimiento en esta Feria de la Educación Británica, que dura hoy, dura mañana, y donde está la Unidad Móvil Onda Madrid.
Efectivamente, María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. María José, buenos días.
Buenos días, pues efectivamente, para que veáis que en el poco rato que llevo por aquí algo he aprendido, y es que puedo deciros que os estoy saludando desde el British Education Fair. Ya empezamos por algo, ¿no?
Hombre.
Efectivamente, como habéis dicho, esa Feria de la Educación Británica, que es un punto de encuentro importante, al menos lo ha sido ayer, también hoy, hasta las 5 de la tarde, donde todavía pueden pasarse por aquí los particulares. Lo digo porque hay muchas visitas de colegios que vienen en grupo y bueno, pero que también los particulares tienen hasta las 5 de la tarde para pasar por aquí, porque tienen representación pues desde el King College de Londres al Badminton School de Bristol, universidades de Leicester, de Leeds, y es que estamos hablando pues de colegios, de universidades, de FP, de másters, para informarse acerca de absolutamente todas esas posibilidades de estudio y también pues todo enfocado a lo que llega después, que son las oportunidades laborales. Pues precisamente por eso conmigo tengo a Carolina Jiménez, que es responsable de Educación Superior del British Council. Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de una edición más, porque la decisión es importante.
Sí, los padres y los alumnos vienen y vienen normalmente dos años consecutivos. El primero vienen para ver y el segundo vienen para decidir.
Claro, y entonces yo estoy ahora viendo solamente chavales, precisamente porque son visitas de grupo de los colegios, pero claro, la presencia de los padres es importante.
Bueno, las mañanas las tenemos más orientadas a grupos de colegios, aunque está abierto al público, pero las tardes o la tarde de ayer estuvo muy llena de público, que no venía ningún chico en colegios de grupo, y tuvimos, la verdad es que tuvimos casi 1,000 visitantes ayer, así es que espero llegar a los 2,000 con el final de hoy.
Claro, estamos hablando de que nos encontramos en un momento donde ese segundo idioma se tiene que manejar casi como el primero, y para eso son importantes las estancias en el país.
Sí, el que venga a la feria puede encontrar el único lugar en España, aquí en Barcelona y en esta feria, que tendrá acceso a toda la información educativa sobre el Reino Unido. No solamente universidad por universidad, escuela de idioma por escuela de idioma, cursos de verano, colegios, internados, formación e incluso proveedores de servicios educativos hasta materiales. Realmente también tiene acceso a una mesa de información general para preguntarnos esas cosas que recibimos cientos de demandas, de preguntas, y que no podemos contestar de una en una porque no disponemos de personal. Este es el lugar para todo aquel que realmente quiera saber sobre la educación británica. Un encuentro anual que vamos a celebrar cada año, si Dios quiere.
Claro, lo que pasa es que en este caso yo creo que toda pregunta vinculada con la educación lleva detrás un ¿cómo me muevo por allí? Es decir, si me quiero trasladar a un colegio o a una universidad, necesito también tener un alojamiento, también daréis esa ayuda y ese enfoque.
Exacto, por eso digo que es el lugar donde tienen que venir todos aquellos que estén planteándose el irse a estudiar al Reino Unido, porque le podemos dar una información completa, desde cuándo tiene que hacer la solicitud, cómo tiene que hacer la solicitud, cómo encontrar financiación. Las becas son difíciles, pero las hay en algunos lugares. Cómo encontrar préstamos, cómo encontrar alojamiento, cómo convalidar sus estudios, qué le van a validar o convalidar y qué es lo que no valida o convalida. Y sobre todo, romper un montón de bulos y de prejuicios que hay por ahí, por la calle, de, por ejemplo, no, es que mi bachillerato no lo admiten. No, es que Oxford solo admite a chicos de clase, digamos, muy elitista. No es cierto, y queremos desmentir todos esos bulos.
O sea que todo eso, sí que me imagino que, claro, de todos los sitios que tienen representación aquí, cada uno tiene unos requisitos distintos, pero en el tema de las convalidaciones, ¿eso sí es genérico o no?
Información general se lo damos en el British Council en esta feria. Información específica, quiero estudiar inglés este verano o quiero un curso de inglés más largo, de 5 meses, de 2 meses, de 2 semanas, lo que sea, tienen que hablar con las instituciones. si quieren un curso de un programa de una facultad concreta, tienen que hablar con las universidades. Si quieren, papás que están pensando en mandar a sus hijos un curso escolar, tienen que hablar con los 17 colegios que están aquí haciendo oferta escolar en el Reino Unido. Si luego quieren información sobre qué les convalida, qué año es mejor, cómo se va a adaptar el niño, todas esas informaciones más generales, que vengan a la mesa del British Council. La verdad, solo aquí van a encontrar una información tan completa sobre el Reino Unido.
Bueno, pues muchas gracias, Carolina. Estamos hablando de algo que es una decisión importante.
Claro.
Y precisamente por eso le cambiamos y le pasamos el testigo a Nuria Moyano, del Bournemouth University. Tú ya has estado en esta feria en otras ocasiones.
Hola, ¿qué tal? Sí, he estado aquí 3 veces, ese es el tercer año que vengo, y la verdad es para nosotros pues muy bien.
Las dudas siempre son las mismas, me imagino.
Sí, los padres un poco con miedo en mandar a sus hijos al Reino Unido, los hijos muy bien, están entusiasmados, ellos quieren ir a estudiar fuera, es algo bastante actual, es algo que la gente ahora mismo pues está bastante de moda y bastante preparados.
Por lo que cuentas, fíjate, me llama la atención lo de chicos, chavales, que siempre están dispuestos a ir a estudiar fuera, y los padres son los que tienen más reparos, ya no solo por una cuestión económica, sino por qué va a hacer el chaval fuera de casa durante X tiempo, qué atención va a tener, cómo se va a desenvolver.
Sí, sí, te doy la razón en eso, y realmente, aunque la mentalidad de los padres está un poco cambiando, están un poco más abiertos a, bueno, a mandar a sus hijos fuera a estudiar, los hijos siempre entusiasmados y con muchísimas ganas de tener otra, quizás tener más oportunidades y tener ampliar su campo de conocimiento. Los padres pues quizás un poco de más miedo.
Y eso que yo no sé si es casualidad, en este momento los chavales que están por aquí, que enseguida voy a intentar charlar con alguno de ellos, ellos son de un colegio británico.
Sí.
Eso significa que lo tienen muchísimo más fácil a la hora de ir allí. Deduzco que son más público que los chavales que están aquí en colegios españoles. ¿O no tiene por qué?
No necesariamente. Yo creo que lo ideal para ellos es el hecho de que los que están en colegios británicos están más acostumbrados a estudiar de una manera británica, tienen quizás menos miedo a irse fuera, tienen más, están muchísimo más preparados en un momento dado, quizás por el tema del inglés. Los que están estudiando bachillerato aquí hoy en día también están muchísimo más preparados en cuestión del nivel de inglés que tienen, y bueno, es un poco quizás la información que reciben en los colegios.
Luego, ¿los planes de estudio de nuestros colegios aquí y los de allí son muy distintos?
Yo creo que sí, en el sentido de que los colegios aquí quizás están menos acostumbrados a mandar o a dar información sobre las oportunidades que tienen los niños o los estudiantes de estudiar fuera. Los de allí están mucho más acostumbrados a dar esa información y sobre las universidades de Inglaterra. Entonces, también están más acostumbrados los estudiantes a estudiar fuera del lugar donde han nacido, del lugar donde tienen las familias.
Sí, pero en el caso de lo que es un plan de estudio, cuando se habla de las convalidaciones y sobre todo de si ellos, aunque dominen el idioma, se van a encontrar con mucha diferencia a la hora de estudiar y de saber que pueden sacarlo adelante.
No se van a encontrar con muchísima diferencia como tal, pero sí que tenemos un poco miedo a lo desconocido. Entonces estamos muchísimo más acostumbrados a dar información y a sentirnos más seguros con lo que conocemos.
Sí, que nos va a quedar todavía un largo camino hasta ser, como digo yo, pues como el resto de Europa, que están acostumbrados a que desde muy jovencitos salen de casa y estudian fuera.
Sí, sí, te doy la razón en eso.
Bueno, pues Nuria, muchísimas gracias, porque yo, como os digo, pues sí, estoy viendo por aquí mucha gente que está, venga a preguntar y preguntar en los stands, así es que voy a ver si hay algunos de ellos que me quieran responder alguna cosita.
Ah, sí.
Vengo por aquí a interrumpir un momentito porque estamos en directo. Buenos días.
Hola.
¿Venís de colegio o venís de manera particular?
De particular.
A buscar información, ¿qué idea tienes de pasar tiempo fuera? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué estudiar?
Pues quería estudiar fuera, en Inglaterra, si pudiera ser en Londres, algo relacionado sobre el arte y una carrera sobre el arte o arquitectura.
Y en tu caso tienes, me imagino, ya la formación suficiente del idioma como para pensarte, sí, en ir allí.
Sí, sí, he vivido 6 años en Londres, así que tengo ya bastante nivel.
Ajá. Vale, pues deduzco que la mamá puede ser.
Sí.
Sí, bueno, pues espera que me voy a acercar por aquí.
Venga, ponte cómoda
que,
ahí.
Bueno, allá ya la has tenido 6 años fuera, con lo cual...
Sí, vivimos allí las dos, en Londres. En Inglaterra, nos gusta mucho Inglaterra y para lo que ella quiere estudiar, que es arte, es un lugar ideal.
¿Y estáis encontrando por aquí, digamos, que ese camino para más o menos tener la información suficiente de lo que ella quiere hacer, si lo puede encontrar?
Sí, sí, francamente es muy útil venir porque te aclara muchas ideas y te dan muchos caminos para seguir investigando y buscando información a través de la web y sí, está muy bien.
¿La idea es hacerlo a corto plazo, a medio plazo?
El año que viene, irme el año que viene, cuando acabe la selectividad.
Bueno, pues que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Continúo por aquí mi recorrido. Venga. A ver si encuentro a alguien más que me dé una pequeña orientación de lo que vienen buscando por aquí. Buenos días, estoy en directo. ¿Te llamas?
Raquel.
Raquel, ¿vienes de manera particular?
Sí.
¿Y exactamente cuál es tu duda o tus muchas dudas que te traen aquí?
Pues a ver cómo puedo encontrar un máster que me pueda permitir para poder encontrar trabajo más fácilmente.
En principio el máster sería especializado en...
En materiales, ingeniería de materiales.
Ingeniería. Sí. Decimos que tú ya tienes todos tus estudios terminados.
Este año.
Este año acabas. ¿Y tu formación en el idioma?
Bueno, de momento tendría que hacer algún curso especializado antes, pero bueno, me voy entendiendo.
Claro, es que cuando ya vamos a por un máster, estamos hablando, sí, de que el dominio en tu caso del inglés ya tiene que ser bastante bueno.
Sí, bueno, el nivel que piden lo cumplo, pero sí, necesitaría un poquito más de práctica al hablarlo.
De refrescar.
Claro. Eso es. Y me imagino que también el tema económico es importante, a lo mejor si hay algún tipo de ayuda, beca...
Justo lo que me estaba contando ahora, cómo puedo conseguir un poquito de ayuda.
¿Y más o menos hay viabilidad?
Pues parece que sí, que hay cositas para poder pedir o... Bueno, a ver qué me cuentan.
Que se estire, bueno, que se estire.
Lo mismo, que tengas mucha suerte y encuentres, gracias, lo que busques. Bueno, pues como veis, desde luego esto está lleno.
Sí.
Yo he encontrado ahora gente particular, vienen, sí, los coles, pero todo aquel que quiera puede hacerlo hasta las 5 de la tarde, que está abierta esta feria de la educación británica, que como decimos, hay cerca de como 150 expositores, y todos ellos, pues de todos los tipos, de colegios, universidades, de másters. Es muy importante pues ese miedo que tienen los chavales, quizá no tanto, porque ellos siempre están dispuestos para salir.
Hombre,
pero
claro,
los padres...
Que se quedan aquí solitos.
Eso es, y dices, bueno, mínimo que cuando estén fuera... les tiene que rendir.
Claro, entre mandar al chaval fuera y pensar también lo que me va a costar al bolsillo, ¿verdad? Ahí están los miedos. Toda la información con la unidad móvil de Onda Madrid, con Pedro Sánchez Noriega, con María José Francisco, y recordamos la cita con la segunda edición de la feria más importante de educación británica en España, hoy y mañana en el Eurobuilding, en la calle Padre Damián, número 23.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en el Moauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Al Moauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra casa. Se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor.
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Y abrimos apartado de salud para interesarnos por un tratamiento del que seguro habéis oído hablar, las ondas de choque, la litotricia, ese terrible momento por lo doloroso que suele ser en el que nos aparecen piedras en el riñón y el médico, el especialista, nos dice que a través de esta técnica podemos acabar con ellas. Pero claro, resulta que se ha demostrado que esas ondas de choque tienen otras aplicaciones y cambiamos de ámbito. Músculo esquelético.
Es verdad, estaba pensando yo, Belén, claro, en el codo del tenista, sí, en el golfista, tendinopatías varias en definitiva. Con las ondas de choque podemos conseguir grandes resultados y además lo podemos hacer en muy poco tiempo. Uh-huh. Hablamos de 3 sesiones de media, una por semana, y sin necesidad de bajas de por medio.
Tiene además pocos efectos secundarios. Es una técnica ya consolidada que encontramos en hospitales públicos, como puede ser el Ramón y Cajal.
De todo ello nos van a hablar en el segundo Congreso Nacional de la Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque, que comienza mañana aquí en Madrid.
Y su presidenta es Karin Freitag, es la presidenta del Congreso y además de la sociedad. Karin, muy buenos días.
Muy buenos días, es que lo decís tan bien, que ya casi no me queda por decir nada.
Hombre, que sí.
De verdad que sí, que da gusto. Bueno, primero quiero deciros que estoy muy contenta de poder estar en esta radio que tanto anhelo, que tantos años hemos pasado juntos, uh-huh, pero este congreso, efectivamente, en el que hemos preparado un programa científico muy amplio, con mucha ilusión, porque es ya, por fin, una técnica consolidada.
Uh-huh. Que eso es lo importante, ¿no? El cómo se ha ido demostrando y constatando los grandes beneficios que tiene y, además, que conseguimos alivios de una manera mucho más sencilla.
Sí, sobre todo porque con el tema de la crisis económica, el absentismo laboral es un problema muy importante, no podemos ya faltar ni un solo día de trabajo. La técnica te permite además realizarla sin ninguna necesidad de preparación previa ni posterior, es decir, llegas a la consulta, te aplican el tratamiento, por supuesto es un poco doloroso, pero perfectamente tolerable, e inmediatamente después puedes coger tu coche o ir en transporte público a tu trabajo. Entonces, esto de verdad que es un avance tecnológico que la medicina nos está proporcionando y que estamos orgullosos de, a través de una sociedad española, poder realizar este congreso para poder admitir a muchos especialistas, tanto traumatólogos que piensen que hay patologías concretas que van a ir mucho mejor con una técnica de onda de choque que con una cirugía o con rehabilitación, que eran, bueno, pues los tratamientos clásicos. Hay una cosa que no se me debe olvidar, que disminuimos mucho los tratamientos farmacológicos.
Ah, claro, mira.
Menos analgésicos.
Karin, vamos a recordar, ¿no? Vamos a contarle a los oyentes qué patologías se pueden tratar.
Pues las patologías estándar, que son las aprobadas por la Sociedad Internacional, que además tenemos la suerte de contar mañana con la presidenta de la Sociedad Internacional, la doctora Cristina D'Agostino, que viene de Milán, son tendinopatías del manguito rotador de hombro, sí, cualquier tendón del hombro, tendinopatía de codo, el famoso codo de tenista, sí, o de golfista, tendinopatía de rodilla, del rotuliano, Aquiles del pie y fasciopatía plantar. Y luego hay una indicación que nos va a gustar mucho a través de este congreso, que los traumatólogos la consideren como primera elección, como ocurre en países como Alemania y en Austria, que es el retardo de la consolidación de una fractura. Pues es un porcentaje muy bajo, es un 3% de casos, pero es un drama cuando tenemos una fractura que no se nos cierra. Y con la onda de choque, con una única sesión, tenemos un 90% de éxito.
Estamos hablando de la onda de choque, Karin, y hablamos de que puede ser un poquito doloroso, pero que es tolerable, que es soportable. Hablamos de sesiones cortitas y además de pocas en el tiempo. Pero, ¿qué me hacéis? ¿Qué me haces cuando yo voy y me haces una de estas sesiones? ¿Hay un aparato grande, hay un aparato pequeño? Cuéntame.
Sí, pues mira, tenemos diferentes máquinas porque depende de qué es lo que vayamos a tratar. Tenemos las ondas focalizadas, las de alta energía, tenemos las radiales, tenemos ahora una nueva indicación para piel, para esas úlceras diabéticas y vasculares que no cierran nunca. Entonces, depende de la máquina, pero bueno, la máquina fundamentalmente es que tú llegas, se te aplica directamente en la zona a tratar un cabezal, simplemente un cabezal que está relleno de agua, que es el transmisor de la onda. Y normalmente se localiza la zona a tratar con un ecógrafo para que seamos muy precisos durante la aplicación, y por eso también mañana vamos a tener un curso de ecografía intracongreso que además nos han dado acreditación académica a través del ministerio. Es decir, los alumnos que completen ese examen van a tener unos puntos para su doctorado.
Pues Karin Freitag, aprender mucho en este congreso, que después queremos estar en muy buenas manos.
Hombre, yo sigo adelante, yo sigo peleando por cosas avanzadas, y sobre todo porque estamos con un tema que es la salud, que tenemos siempre que avanzar.
Di que sí. Que me alegro del reencuentro, Karin.
Yo también.
Así que nada, que vaya todo muy bien en el congreso.
Muchísimas gracias. Gracias, es un placer.
Hasta luego.
Mañana y el sábado serán los días en los que se celebre este congreso organizado por la Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque, y se va a celebrar ahí en la Fundación Jiménez Díaz, uno de los hospitales también de referencia de nuestro país y de nuestra región. Recuerdo que de momento el único hospital público en la Comunidad de Madrid que lleva a cabo estos tratamientos es el Hospital Ramón y Cajal.
www.ondamadrid.es.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Grandes huesos negros,
grandes huesos negros ondean en tu mástil. Grandes huesos negros, súbete en el barco que nos lleva muy lejos de aquí. Hackers en antena, robando desde fuera. Bancos en la cresta, robando lo que presta.
Tiempo para la música en esta sintonía de Onda Madrid. De tiempo para escuchar a la Jota y Sivan.
Rescate la cena, te espero aquí.
Una banda que se consolida a principios del año 2000 con miembros de dos bandas legendarias de nuestro país como son Los Elegantes y Mermelada, poseedores de una enorme reputación pues como bandas de directo.
La banda nació como una necesidad, ¿no? ¿Sí? Lo necesitaba. Uh-huh. Javier Tesidor buscaba un sonido basado en las influencias de la música americana, desde el soul al blues, desde música cajún al rock, eso sí. Sobre todo, ¿no? Siempre ha existido Gloria con letras en castellano y que siempre está ahí, ¿no? El rastro de las calles de Madrid en sus acordes.
Claro, para eso es una banda madrileña. Y los primeros trabajos sirvieron para consolidar la banda, obtener todo el reconocimiento que se merecían. Y después de 4 años, desde su último trabajo en estudio, ya está aquí el nuevo disco. Aquí lo tenemos. El título es Grandes Huesos Negros, 13 nuevos temas con nuevas vibraciones, letras llenas de ironía, de rabia. En noviembre, por cierto, ya anunciamos, va a arrancar su gira. Y la JTX Iván, vamos a recordar que está compuesta por Daniel Montemayor, al bajo, al acordeón, también en las voces, Charlie Hens se encarga de la batería, Emilio Galiacho al piano y al órgano, y Javier Teixidor, que como viene hoy además, uh-huh, tiene la guitarra y pues supone que pone voz a todas estas letras.
Sí.
Javier, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Aquí estamos.
Con Grandes Huesos Negros y esta portada, decíamos antes al anunciar que estarías aquí, que esto tiene un significado, ¿no? Lo de Grandes Huesos Negros, es una reivindicación.
Bueno, es un poco el doble sentido, ¿no? Se emplea mucho en la música, de un poco la letra que habéis escuchado en la canción que se estaba sonando ahora, ¿no? A veces se están vendiendo huesos que son negros cuando son blancos, ¿no? Los huesos son blancos, pero
eso
hay gente que dice que son negros, pero no.
¿Quieres decir con esto de que nos quieren convencer de que las cosas son diferentes?
Hay veces que sí, ¿no? Que te enfrentas con unas paredes de un color y te están diciendo que
son de otro.
Y entonces, bueno, pues es un poco una letra... Se sale de las habituales nuestras, pero está hecha desde la rabia y un poco desde lo que ves y oyes alrededor y lo que te pasa en tu casa o en el piso de abajo.
Pero vosotros no engañáis, ¿no? Vosotros siempre con vuestro sonido transparente, ¿no? Siempre muy claro a la gente lo que ofrecéis y lo que es vuestro proyecto.
Sí, sí, no, desde... Siempre hemos sido un grupo que ha transmitido pasión, ¿no? Por la música y las letras siempre han sido muy lúdicas. En este, el giro que hemos dado en algunas canciones es un giro social, pero desde la rabia, ¿no? Pero no te puedes omitir a la realidad como cuando estás escribiendo, ¿no? Y así ha sido.
Y reivindicáis además el castellano en vuestras letras. Y los vamos a comprobar en un tema, que es el single además de este trabajo. Luego contamos más cosas sobre este asunto. Así suena este tema, se llama Yo Le Blom, es además un clásico, decíamos, de la música cajún, que se ha versionado siempre en inglés. ¿Cómo ha sido eso de llevarlo al castellano con ese toque tan especial, ¿no?, que le habéis querido también añadir?
Hombre, yo creo que hemos demostrado nuestra carrera y, bueno, y otros países que tienen una tradición muy grande como Argentina, México, que es castellano, español... Se adapta perfectamente al rock y a sus derivados, ¿no? y yo no, ya no me cabe duda, ¿no?, de que esto es así, ¿no? Y aparte que yo siempre digo que si New Orleans, que era español, no se lo hubiésemos vendido a los franceses por unas botellas de vino de Rioja o de tinto, de champán,
Rogallo cantaría.
Pues ahora mismo estarían cantando todos en castellano, seguro. O sea, nosotros seríamos el número uno de la provincia de New Orleans. Pero no ha surgido eso. En ese momento no tuvieron esa visión preclara de que habría un grupo como nosotros. Y no fue así, ¿no? Pero vamos, esto ya no me cabe duda a mí de que el castellano es un idioma perfectamente compatible con la música.
Es una música, esa del cajún, ¿no?, que se toca fundamentalmente para bailar, para pasarlo bien, originariamente con el violín, luego con esa tabla de lavar que fue avanzando en el tiempo hasta convertirse en un instrumento de metal, y el acordeón, que también lo vamos a escuchar en vuestra versión.
Sí,
en
el acordeón
disco.
Fue, digamos, la influencia francesa en la música, tanto de los blancos como... Los blancos es el cajun music, es lo que tocaban los blancos descendientes de los franceses con acordeón. Y luego está el zydeco, que es la música que tocaban los negros con su tabla de lavar. Y le da una leche al micro increíble.
No
su tabla de lavar.
Juanjo nos ha enfadado todavía.
Con cucharas, ¿no?
Con cucharas y tal. Y su acordeón está bien.
Bueno, habéis incorporado, como estamos viendo en Grandes Huesos Negros, canciones de otros autores, ¿y por qué? ¿Por qué lo habéis decidido?
Bueno, es algo que nos gusta, ¿no? Porque son canciones que adoramos o que nos gustan mucho, y les metemos en la lavadora J.T. Sivan, una lavadora que tenemos ahí en el local de ensayo, y es una lavadora que le da muchas vueltas a las canciones y salen con... es como si les quitamos a su padre musical, entre comillas. Ajá. y las
un experimento.
Y las ponemos otro padre, que es la J.T. Sivan.
¿Y cómo
entonces,
sale? ¿Más pues, blanquito o más negro?
A veces salen
ya que estábamos jugando con los
muy
colores,
negras, que es lo que nos
muy
gusta.
Negras, ¿no?
Entonces en frío, seguro que
salen
se ha
muy negras y es lo que nos gusta, que salgan sonando a la banda, que salgan sonando a nosotros y purificadas. Y adquieren otra presencia, ¿no? Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Transformarlas y darles nuestra. No se trata de coger una canción de otro autor y hacerla como lo hacen, ¿no? Se trata de...
Y lo bueno es que pongamos el programa que pongamos en esa lavadora, siempre sale en castellano. Eso ya está por definición programado.
Eso es así.
Por cierto, no solo habéis incluido canciones de otros autores, en el disco además habéis contado con otros músicos como Ramón Arroyo, guitarrista de Los Secretos, o Ñaco Goñi, dedicado a la armónica desde la adolescencia, y que me imagino incorpora ese toque de blues, ¿no?, en algunos de vuestros temas. ¿Cómo ha sido esa colaboración?
Bueno, somos amigos de miles de batallas nocturnas aquí en Madrid. Se nos conocen nuestras andanzas, se nos persigue en algún bar por ellas, y la verdad es que sin ningún problema, vamos. Yo, algunos de ellos tardamos más en saludarnos, darnos un abrazo y preguntarnos por nuestra familia que lo que fue la acción de grabar, que fue a lo mejor 3 minutos grabar y luego ya hablar de otras cosas, ¿no?, de nuestras vidas y nuestras experiencias.
¿Salió a la primera?
A la primera. Sí, estas cosas son así.
¿Son
con
Ñaco
Goñi, por ejemplo, tardó 2 minutos en hacer la grabación de su parte y pues casi una hora hablando de su hija, de dónde va, del colegio, de estas cosas que hablamos todos, de bares, de experiencias, de conciertos. Y bueno, pero es la magia de tenernos una compenetración tan fuerte.
Y no sé si será posible que algunos de ellos os acompañen a algunos de los conciertos que vais a empezar en la gira de noviembre.
Sí, bueno, el 9 de noviembre aquí en Madrid, en la sala El Sol, es la presentación oficial del disco y estarán, yo creo que casi todos, y los que no estén será por enfermedad o porque no les metimos en lavadora y no ha salido todavía.
Que se busque una buena excusa, que no vaya a estar, ¿no? El que diga que no, el que no se comprometa.
La gripe, que estaremos en temporada.
Justificarse de casa y firmado.
El día 9 estaréis todos en esa sala del Sol. Hay otro concierto programado para Madrid, es en diciembre, pero lo anunciamos el día 14 en la sala Fan House. Pero como Javier Teixidor ha venido solo, va a interpretarnos...
No, ha venido con la guitarra.
Ha venido con la guitarra, sí, pero no con los amigos ni con el resto de la banda.
Que están ahí poniendo un programa en corto o algo.
Claro. Ha decidido venir con su guitarra y dedicarnos además un tema especial, no de los que se incluyen en este disco, pero sí de los que sonarán seguro en su concierto. ¿Qué vas a tocarnos?
Es una canción pues que tiene la letra, tiene recado, pero es lo que pasa cuando ves mucho los informativos de las televisiones y todas estas cosas. Así que va.
ya no vive el amor. Aquí ya no vive el amor. Escapo y está fuera de todo control. Aquí ya no vive el amor. La miseria es un río gris. La miseria es un río gris que atraviesa toda la ciudad y te escupe siempre en la nariz. Aquí ya no vive el amor. Aquí ya no vive el amor. Escapó y está fuera de todo control. Aquí ya no vive el amor. Saco roto de promesas de dos. Saco roto de promesas de dos. No, no, no. Aquí ya no vive el amor. Aquí ya no vive el amor. Escapó y está fuera de todo control. Aquí ya no vive el amor. Aquí ya no.
Javier Teixidor, aquí en directo con su guitarra. Esto es lo que pasa cuando vemos mucha información a través de la televisión ahora. Uh-huh. ¿Y qué era lo que pasaba en los años 70 cuando Javier Teixidor veía la tele y había programas de televisión? Porque creo que ahí se gestó ese gusanillo por la música.
Bueno, pues había unos cuantos programas musicales y en esta casa también hubo muchos programas musicales. Y había uno especialmente en televisión española, la 2, Popgrama, que ponía conciertos y tal. Y yo pues era un pequeño aficionado a la guitarra y vi aparecer un grupo que me quedé sin cenar esa noche, solo ahí con los ojos pegados ahí en la pantalla. Fue un grupo británico y me alucinó tanto que ya dije, yo esto tengo que hacerlo en un escenario. Y me cambió la vida y a partir de ahí decidí formar un grupo y empezar a tocar. Y fue algo que, ya te digo, un día sin lentejas que me quedé.
Y me imagino que antes de eso quizás había soñado con otras profesiones, futbolista como todos los niños.
No, es que no me dio tiempo, no tenía claro, pero llegó la música y bendita sea.
Eso te iba a decir, nunca te arrepentiste, ¿no?
No, ha pasado el tiempo y bueno, la verdad es que me siento muy, muy satisfecho de poder haber hecho lo que me ha gustado, cuando he querido y cómo he querido. Y si no le llamas triunfo a eso, ¿qué le llamas?
Bueno, ya sabemos, Belén Sergio,
vivir, ¿no?
Cómo
de
va a ser eso, es el concierto de Madrid, ese 9 de noviembre, donde estarán todos. Pero ¿cómo os habéis planteado esta gira? ¿Vais a pasar por muchas ciudades, por muchas comunidades autónomas? ¿Y vuestros directos cómo suenan? Suenan muy bien, nos dicen.
Bueno, pues dicen bien.
Buenas fuentes.
Bueno, pues ante todo pues se ve a unos músicos llenos de pasión, llenos evidentemente de experiencia, ¿no? Que conocemos las tablas, como se suele decir, pero que cada noche entregamos todo, ¿no? Y el otro día, esto es una anécdota, tocamos en Mérida y nos habían puesto unos focos de estos modelos que no calientan.
Ah, los LED estos, ¿no?
Los LED estos, así, sí, sí. Y estaba muy cerca y tal. Y claro, vaya rollo, no sudábamos. Claro, es que
sí.
Eso es imprescindible para el rock and roll, sentirse ahí totalmente empapado,
claro.
Porque estás sudando, aparte del calor de los focos, por lo que estás dando, ¿no?
¿Y tú qué pensás? Yo entonces, lo estoy dando todo, algo falla.
Sí, yo lo estaba dando todo y ahí y no sudaba yo, claro, los focos, hombre. Entonces, vamos a llevar un foco cada uno, de 200 vatios, lo ponemos ahí.
Mira. Qué sé yo, aunque sea un calefactor que no se vea, un calefactor allá abajo.
Un infernillo, esa camilla. Una camilla o algo. Te hay que llevar algo.
Pensabais que no lo estabais haciendo bien, que algo estaba fallando. Algunas canciones, como Las ratas y yo, parecen inspiradas en la cruda realidad. Lo digo porque decís, por ejemplo, Las ratas y yo tenemos el mismo menú, sopa de latas de primero, qué triste, ¿no? Y, sin embargo, se ha quedado un álbum positivo que nos llena de buenas vibraciones.
Sí, bueno, esa es una letra un poco, es la más, digamos, irónica, ¿no? De la situación y divertida, ¿no? Hay otras letras más durillas en este aspecto, pero sí, la verdad es que el disco es luminoso, es un disco para pasarlo bien, para lúdico, 100%, porque somos en tiempos de desesperanza o de media esperanza o como se llamen, nosotros tenemos que aportar al menos entretenimiento, ¿no? Tampoco dar el ladrillazo a la gente, sino que en los conciertos que lo pasen bien y disfrutar. Y si, oye, el disco vienen cosas que coinciden con lo que ellos piensan, pues genial, pero ante todo es un grupo de entretenimiento.
Claro, pero es difícil también evadirse, ¿no? Evadirse de todo lo que está a nuestro alrededor. Al final tiene que salir ahí en alguna canción.
Claro.
Y Javier nos había pedido para despedir la presentación de este trabajo otro de sus temas, el que va a sonar ahora mismo en Onda Madrid, se llama En el sur de la ciudad. Vamos a escucharlo.
También tenía que estar representado el sur de la ciudad.
La radio que sonaba, dice Javier, con aquel sabor celestial. ¿Qué añoranza tenéis de aquellos tiempos, de ese Madrid, de la radio, de los conciertos?
Bueno, yo no soy muy nostálgico, pero reconozco que la radio en aquel momento fue brutalmente conmovedora y a la vez necesaria para nosotros. Todos escuchábamos la radio, aprendíamos de la radio, escuchábamos música en la radio, las novedades que venían de Inglaterra, cuando nos ponían a nosotros ahí en la radio, ya que llamábamos a tus padres, papá, me está poniendo, mamá, mamá, entonces al Búho, al Paco Pérez Brián, a muchas radios que ayudaron a hacer música y a educarnos con la música, ¿no? Y no sé, no se ha hablado mucho de eso, cuando se habla de la historia de la movida. La radio, Radio España, Radio Cadena, Radio Juventud, esas emisoras dieron mucho calor a las noches.
Es lo que nos cuenta la canción, no es una nostalgia, es reconocer también el papel de una ciudad, me imagino, como la de Madrid, claro, Sergio Belén, sí. Y de un papel como el de la radio para difundir a grupos que les hacía felices escucharse por la radio y comentarlo con los amigos y con la familia.
Sí, sí.
Javier Teixidor, muchas gracias.
A vosotros.
Nuevo disco de la JTC Band, este que estamos escuchando, este Grandes Huesos Negros, que además se presenta el 9 de noviembre en la Sala El Sol.
Es la 1 de la tarde.